96.9.
Talent. Courage. Sacrifice.
Marta de Baile.
Just for you.
These are just some of the characteristics that it takes to be a superstar.
Extreme Makeover.
De Baile Kids.
My Favorite Things.
A la playa con tus brothers.
Cásate con Marta de Baile.
Extreme Makeover Home Edition.
Just for you.
Más música. Mejores especialistas, más invitados.
My partner.
Marta de Baile.
14th season.
It's pretty damn good and I love it.
Just for you.
Marta de Baile. Solo por W Radio.
Muy buenos días, México. Bienvenidos. Esto es W Radio.
I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. But I can't find the words, I just go.
¿Cómo están, cuentavientes? ¡Bienvenidos!
No, I love it.
¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está la actitud? Queremos que nos sigan ahorita en redes sociales. Si están a su 30% o si están hoy con todo.
Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. All right, all right.
I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my trust. Don't push it, cause I'ma hit it till I jack.
Está fuertísimo rapear esta rola. Está fuertísimo rapear esta rola. A ver, regrésalo, regrésalo a la parte donde arranca la, o sea, donde como hace como 20 segundos, como 30 segundos.
Hey, now I'm glad to meet ya. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. All right, all right. I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my trust. Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax on.
Cañón. Esta, ¿sabes qué? Esta habría que ensayarla.
I don't like it. I don't like it. Stop it.
Pero vamos a... Ah, la... Ah.
Ya no recomiendo más bottles.
Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh-oh. But I can't find the words. I just go.
Qué buena rola. ¿Saben quién es? Por si no ubican. Se llama I Don't Like It. Y es Florida.
F-L-O-R-I-D-A.
Gran, gran canción. ¿Saben qué?
Okay.
Ya no.
¿Ya qué?
Concursos de rap.
¿Ya?
Todo. Sí, karaokes. Contadas de chistes. ¿Qué quieres, Enrique? ¿Cómo quieres que seamos felices si nuestros malestares físicos nos roban la felicidad?
Estoy de acuerdo.
¿Verdad? Yo también te quiero mucho.
Ay, él me quiere. Enrique, dame tu mano. El doctor Enrique Tamés, que me fascina presentarlo, es el director del Instituto de Ciencias de la Felicidad, Tech Milenio. Si alguien sabe de felicidad, es él. Si alguien es feliz, es él. Si alguien nos puede transmitir felicidad, es él. Si alguien nos puede inspirar,
es él.
¡Es él! Y hoy vamos a hablar... Es más, voy a hacer una pausa, Enrique. ¿Me lo permites?
Claro que sí.
Enrique, justamente la semana pasada me estaban haciendo una entrevista y me estaban preguntando cosas de mi vida. Y les dije algo que les quiero decir hoy a todos ustedes. Qué peligroso es vivir creyendo que el día que ya voy a ser feliz.
Así es.
Y el día que emplaque voy a ser feliz. Y el día que encuentre el amor de mi vida voy a ser feliz. Y el día que salga embarazada voy a ser feliz. Ajá. Y el día que encuentre la chamba y mis sueños voy a ser feliz. Y el día que gane lo que quiero ganar voy a ser feliz. Y el día que compre mi casa voy a ser feliz. Porque es una sensación de vivir en stand-by, esperando a que suceda lo que crees que tiene que suceder para que empiece el resto de tu vida.
qué horror.
Hay un solo lugar en donde está la felicidad, y es en el aquí y en el ahora. No está en el mañana, no está en el ayer, es lo que yo estoy sintiendo en el momento. Entonces, si yo soy capaz de ser feliz en este momento, no importa lo que vaya a suceder mañana o pasado mañana.
Y cuando me suben al coche.
Y si no soy feliz en este momento, no lo voy a hacer mañana. Pase lo que pase el día de mañana. Puede haber provocaciones en la vida que me hagan sentirme de momento alegre y contento. Y el cerebro humano se ajusta a todas esas buenas o malas noticias y uno termina en lo que se llama la homeostasis. Es decir, estando en equilibrio todos los sentimientos y no lo dejan a uno florecer.
O sea, en tu vida se median tus highs y tus lows.
Así es, así es.
Y esa media que te sale, pues es tu status quo.
Así es, así es.
O sea, que si yo salgo del programa de radio, me subo a mi coche y no soy feliz...
Pero subirte a tu coche y terminar el programa ya es el futuro otra vez. Ahorita,
sí,
concéntrate
ahorita,
en este momento,
sí,
Marta, en este momento.
Si llego a mi oficina y alguien me pone de mal, no, ahorita. Si
estás contenta oficina. Trabajando ahorita en este momento, platicando, estamos al aire,
te
celebrando
amo,
el Día
bien.
De la Felicidad, en este momento estamos platicando, tendremos nuestras preocupaciones y lo que sea, ahorita eso no importa. Lo único real que existe es que en este momento estamos platicando, nos están escuchando, estamos tratando de decir cosas mínimamente inteligentes.
Sí.
Estamos contentos, estamos felices.
Okay.
Ah, lo que pasa en una hora va
Ahora,
a ser otro
fíjense
cuento.
Fíjense qué interesante. El tema es que todo esto que acabo de decir, de el día que enflaque, el día que encuentre marido, el día que me case, el día que me corran, el día que me liquiden, el día que tenga más lana, el día que encuentre un trabajo. Ajá. Todas estas son cositas que inconscientemente, Enrique, ¿no dirías tú que lo estamos amarrando a una percepción de éxito? Voy a ser exitoso el día que me embarace, voy a ser exitoso el día que enflaque, voy a ser exitoso el día que me hagan director general, voy a ser exitoso el día que consiga chava, el día que embarace a mi mujer. Todo eso tiene que ver con éxito. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que la gente exitosa acaba siendo gente más feliz o que ser feliz te acaba siendo más exitoso? ¿La gallina o el huevo?
Esa es la pregunta que quisiéramos contestar.
¿No?
Y hay unos estudios de la Universidad de Harvard, y si quieres vamos repasando un poquito de eso, que tienen que ver precisamente con qué es lo que nos hace, qué es lo que nos hace ser felices y qué es lo que nos hace ser exitosos. Y si el éxito es un lugar al que uno llega, y una vez que llega uno, pues ya uno es feliz.
Cero.
O, cero, bueno, cero. Pero eso, esas... Sí. A ver, Marta, podemos ser nosotros muy críticos, decir, bueno, eso no va a pasar. Sin embargo, las señales que recibimos de todas partes es esa. Piensa en la típica película hollywoodense o piensa en la telenovela mexicana. ¿Cuál es la señal? Mira, tú dale y dale, y por mucho que sufras, va a llegar un momento en la película, en la función, en el capítulo de la telenovela, al final... en donde vas a ser feliz o en donde vas a ser exitoso y por lo tanto vas a ser feliz. Las señales que nos manda nuestra sociedad del día de hoy son señales en las que el día de hoy, en este momento, el presente, tengo que hacer algo para ganarme la mirada del otro, el cariño del
Oye,
otro, el lugar del otro.
Oye, qué asco lo que estás diciendo, porque lo que estás diciendo es que esta frase de happy ending, el final feliz,
final.
Que nos lo enseñan, perdón, cuentavientes, desde Hansel y Gretel, cuando el papá los encuentra y los saca del horno, hasta Caperucita Roja, que llegaron y la rescataron, hasta La Bella Durmiente, todo tiene que ver con Finding Nemo, todas, the happy ending.
Y al final... fueron felices.
Claro.
Y ahí es donde yo digo, no, espérate, a ver, eso es lo que me interesa. A ver, ya que llegaron, ahora sí fueron felices. A ver, ¿y qué pasó? ¿Cómo lo hicieron?
Claro.
La película o la telenovela o lo que sea, o la novela, nos dice cómo llegamos a esa etapa. Una vez que llegamos a esa etapa, ya no nos dicen absolutamente nada. Entonces, eso es perfectamente comprensible que hoy en día todos nosotros no tengamos la más remota idea de qué hacemos presentes en nuestra felicidad. Porque nadie nos lo cuenta. Porque siempre nos están diciendo, bueno...
O sea, no lo tenemos claro, más
no, no tenemos... Tenemos claro el caminito. Tienes que hacer esto y esto y lo otro. Bla, bla, bla. Ya que llegamos y fueron felices para siempre. A ver, esa es la parte de la película que a mí me interesa ver.
Claro, ¿dónde está el tema del mantenimiento?
¿Qué es lo que hicieron para ser felices? ¿Qué les hicieron en los siguientes 20, 30 o 40 años? No hay una película todavía de esas. No hay una telenovela de esas. No, a lo mejor deberíamos poner nosotros de creativos y hacer un guión de, claro, de esa parte de la película.
Que pasa, sí, que nuestra película llegaron, arranque en... Y fueron felices para siempre.
Ahora sí,
por ende, y ahí arranca.
Ahora sí, arranca. Y seguramente habría cosas ahí muy interesantes que contar sobre lo que son los sentimientos humanos que tienen que ver con la felicidad.
Uh-huh. A ver, les puedo hacer una pregunta a todos ustedes en Twitter y en Facebook. ¿Quién de ustedes... Sí, honestamente, tiene esta sensación de que el día que, y me llenan ese espacio, van a sentirse exitosos y por ende felices? Entonces empiecen a mandar el día que...
Sus tweets.
Ajá, sus tweets, gatito, el día que tengan un mejor trabajo, el día que encuentren el marido, el día que se vayan a estudiar fuera. ¿Qué es lo que los tiene con ese, con esa pausa en su vida?
Ajá.
Para sentir que ya tienen permiso o ya tienen excusa para ser feliz.
Para ser feliz, de acuerdo. Hay tres libros que quiero recomendar rápidamente. Venga. Marta, hacer mencionar. Además son tres profesores que han estado en algún momento en Harvard. Uno de ellos es Sean Acker, que es autor de un libro que se llama The Happiness Advantage.
Ajá.
Hay otro libro extraordinario y además muy chistoso, muy gozoso de Dan Gilbert, que uh-huh, se llama Stumbling on Happiness.
Ajá.
Y por último, haga la referencia de uno de los grandes profesores de Harvard, Tal Ben-Shahar, que además es el director de nuestro Instituto de Ciencias de la Felicidad.
Sí,
de verdad.
Sí,
bueno,
sí,
es nuestro presidente del Consejo del Instituto de Ciencias de la Felicidad aquí en TecMilenio, y es el autor de varios libros, pero ahorita quiero hacer mención del que se llama Being Happy, en donde una de sus principales tesis es que el gran enemigo de la felicidad es la perfección.
Ajá.
¿Cómo te cae eso?
Pésimo.
¿Por qué?
Porque soy la más perfeccionista. O sea, yo estoy como el CEO de Bugatti. Imagínate qué bien está él de sus emociones. ¿Sabes qué dice el CEO de Bugatti? Perfect is not enough.
No, bueno.
Ya con esto te digo todo.
Yo te voy a decir también.
La neurosis se quedó corta.
La perfección en Bugatti no es suficiente.
Sí, sí, así se van a vender.
¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué bronca traen con la perfección?
No, güey, porque nunca lo logras y vas a estar...
Cállate, estoy hablando con el doctor.
Vas a estar frustrada todo el tiempo y enojada. Perdón, Enrique, pero así es la cosa. Tú vives frustrada, hija.
Sí, a ver.
O sea, en el buen sentido de la palabra, no te estoy chingando, perdón, fregando.
Va.
La felicidad no es algo que se alcanza como el éxito. El ámbito del éxito es el futuro, es lo que yo hago algo para ser exitoso. Uh-huh. El ámbito de la felicidad es el aquí y el ahora, porque es una sensación, porque uh-huh, es un sentimiento. Y el aquí y el ahora está lleno de cosas...
De nimiedades.
De nimiedades, de cosas que están de cosas que están mal. En este momento hay algo que a lo mejor en el aire no me tiene a mí sintiendo correctamente. El momento no es perfecto, Marta. Y la felicidad en el único lugar en donde se puede estacionar es en el presente. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Tal Ben-Shahar. O sea, la perfección es el gran enemigo. ¿Por qué? Porque no existen los momentos perfectos.
Claro.
Y si estás haciendo todo para tratar de llegar a ese momento perfecto...
No lo vas a lograr nunca.
Sí.
No,
hombre, ya se te fue la vida.
Y además, si lo logras, vas a llegar y otra vez la homeostasis en tu cabeza, en tu cerebro, lo que va a hacer es... ¡Ay, ya llegué! Claro. Este es el carro de mis sueños. Este es la mujer de mis sueños. Ajá. Esta es la experiencia de mis sueños. Y cuando estoy ahí me doy cuenta que...
Hijo, les voy a dar una analogía para que veas que estoy conectada contigo, Enrique. ¿Saben cómo lo experimentamos mucho, esto que estás diciendo, con nuestros hijos adolescentes?
¿Lo del aquí y el ahora?
No.
¿Qué parte?
Lo de la imperfección del momento, claro, y cómo se les va la vida. Uh-huh. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos adolescentes salen a comer, estaban súper contentos como papás porque vienen los hijos y todo está increíble? Y entonces se sienta tu hijo en la mesa con una jeta infernal, ¿no? Con una jeta infernal.
Con el teléfono al lado, nada más.
Y le dices, mi amor, ¿por qué estás de jeta? Pues, ¿por qué estoy de jeta, mamá? O sea, porque yo me quería sentar en la cabecera y dijo, shot, mi hermano, y entonces estás sentado ahí.
Sí,
y entonces tú te volteas y le dices, güey,
no arruines.
Estamos todos aquí, no arruines. Ajá. Estamos contentos. Esos momentos de imperfección nos sacan de quicio de nuestros hijos adolescentes, porque dices, qué increíble que obviamente en la inmadurez del cerebro de nuestros hijos adolescentes no cabe entender que esas nimiedades de que, güey, dijiste shot adelante y tu hermana es una gandalla y se subió adelante, uh-huh, y tú vas atrás y eres la mayor, no son importantes. Y destruyes la felicidad del momento de ir en el coche con tus papás carcajeándote porque vienes enchilado de que no vas adelante. Uh-huh. ¿Qué tal es la analogía que te di?
A
¿te
ver,
gustó?
Vamos a hacer
¿te
un
gustó?
Totalmente. Okay. Y vamos a hacer un statement okay. a partir de él.
Okay.
Hay cada vez más nimiedades claro. en la vida.
Más fregaderas.
A lo mejor madurar.
Más fregaderas.
A lo mejor madurar lo que significa
claro.
es darse cuenta de todas las cosas que creemos que son importantes.
Que no son.
Que no lo son.
Sí, claro, sí.
Soltar.
Sí, claro. ¿Sabes qué? Give me a five. Muy bien, muy bien.
¿Cuántas
de
cosas no son tan importantes sí, como creemos? Y en ese sentido, a lo mejor no somos tan distintos que nuestros hijos, ¿no? Claro. A lo mejor en nuestros hijos el abanico es un poco más grande. Sí. Con nosotros se ha ido achicando. Pero vamos a reconocerlo, Marta. Todavía a nosotros como adultos
claro.
maduro nos hace
nos
falta
enchila.
No nos hace falta recorrer este camino en donde nos demos cuenta que hay tan poquitas cosas que son realmente importantes.
Fíjate, a ver, poquitas. Explícale esto a los cuentavientes. ¿No se han fijado en sus papás y en los abuelos? Que de repente si tenías un papá que era encabritado 24 horas al día con un genio negro, con la edad se ha ido como mellowing out, como mm. como serenando y como tranquilizando.
Sí, claro, ya no se preocupa
y como
por
los
nimiedades.
Abuelos, ¿no? Ya sí. no se preocupan por nimiedades. Ajá. Es la sabiduría, la experiencia.
Mucho. Y yo creo que la... Híjole, yo soy enemigo de estas posturas de repente que el tiempo pasado siempre fue mejor. A mí me encanta el tiempo que estoy viviendo, pero sí tengo que reconocer que la gente mayor con la que yo he convivido, me he dado cuenta que llegan mucho más rápido a este estado en donde
claro. no los perturba cualquier estupidez.
Así es, no sí. pasa nada. Como que la gente antes era mucho más tolerante
totalmente.
Al mundo imperfecto,
sí,
¿no?
Sí, claro.
A las cosas que no son perfectas, porque pues estaban acostumbrados a lo mejor a más limitaciones. Sí. Y es como una ironía de nuestro mundo. No hay, hay un gran libro de no vayas a hablar de eso, pero bueno, el título es Abundance, de Peter Diamandis, uh-huh. y es un libro que demuestra que hoy en día tenemos la humanidad, el planeta uh-huh. Tierra, tiene más que en cualquier otra época de la historia de la humanidad. Hoy en día producimos más, tenemos mayor riqueza que uh-huh. en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Y la ironía es que teniendo tanto, claro. somos más neuróticos, uh-huh. queremos que las cosas salgan mucho mejor, estamos mucho más atentos de las cosas que no están bien, y eso está afectando directamente nuestros niveles de felicidad. Y quiero hacer una crítica amorosa a las redes sociales, que yo las utilizo, les encuentro grandes ventajas, pero híjole, estas caritas felices, lo único que hacen es esconder muchas veces lo que no es tan feliz. Uh-huh. Y vuelvo a repetir, es la neurosis constante en la que estamos buscando tener todo lo que todavía no tenemos. A pesar
de que ya lo tenemos.
Chingo, de que tenemos un chorro, de que tenemos
bueno,
muchísimo.
Vamos a hacer un deal tú y yo. Vamos a hacer un programa sobre ese libro de la abundancia.
Sí.
Y ese día les voy a leer un pensamiento que escribió un famosísimo cómico americano que se llama George Carlin. El día que se murió
mi
su
favorito.
Mujer. Es increíble. Y algún día lo leí aquí.
Sí.
Y muy chistoso.
Se convirtió viral.
De repente
viral.
Era viral. Y sí. lo tenía todo el mundo en sus celulares.
Lo acabo de ver yo el fin de semana, hija.
Mira.
Así de
lo
ay.
Vamos a volver a leer el día sí. que hablemos de la abundancia con Enrique.
Pero además, estás mencionando el caso de un cómico que manejaba la ironía como
sí, sí,
yo
sí.
creo que como nadie.
Sí.
Y la ironía significa burlarse de la realidad.
Sí.
Burlarse de nuestra seriedad, ¿no? Burlarse de lo que es importante para nosotros y que de repente en un momento de humor y de inteligencia nos damos cuenta, ay. No es para tanto.
Sí, claro.
No es para tanto. Sí hay un vínculo directo entre
sí.
mi estado de felicidad y aquello que considero que no es tan importante.
Claro.
Creo que los seres humanos tenemos que hacer caso de el viejo refrán, un poco alburero, pero bueno, ¿se vale?
Sí, claro.
Flojitos y cooperando. O sea,
uy, no. ¿Eso crees que es grave? No sabes las cosas que se han dicho en este programa.
Sí, exacto. Yo dije ahorita, pero Enrique
se va a aventar una de gobernación.
¿Te quede decencia?
Sí, eres muy decente.
No, bueno.
Oye, pero esa es la gran lección.
Sí.
Embrace imperfection.
Exacto.
Abracen la imperfección. Y de veras, hijo, hay cosas que no son. Y es bien triste. Les voy a dar otro gran aprendizaje de este programa. Cuando hablamos en algún momento de cáncer terminal y vinieron personas que son sobrevivientes del cáncer o que tenían cáncer, algo que me impresionó muchísimo y nunca se me va a olvidar era que la constante entre todos ellos es que el cáncer es lo mejor que les había pasado. Y yo decía, ¿pero de qué me estás hablando? decían, ha sido el regalo más grande de la vida. Y un poco lo que estaban diciendo es eso, de darte cuenta la importancia que le das a una serie de estupideces en el mundo, que hoy somos gente mucho más sensata, mucho más sabia, mucho más profunda y mucho más feliz después de esta experiencia.
Inclusive que viven el aquí y el ahora.
Claro,
tal
y que
cual,
viven el aquí y el ahora,
auténtico,
¿no?
¿No? Como muchos que lo viven de una manera como no auténtica.
Guardando la distancia, le acaba de suceder un amigo, ¿no? Hace unas horas lo metieron al tambo, ¿no? Lo detuvieron porque había comprado un carro robado. Y pues él no se había dado cuenta, claro. Y había revisado todo. Sí. Algo en lo que podemos caer todo, ¿no? Sí, todo era ilegal. Claro. Terminó 24 horas, ¿no? En una celda con tres tipos, ¿no? Y pues obviamente, pues el tipo empezó con un nivel de estrés, ¿no? Decir, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y para no hacerles el cuento largo, terminó creando una burbuja, ¿no? De conversación con sus colegas.
Con sus reos, compañeros reos.
Ajá. Y dándose cuenta que los cuatro, a pesar de estar ahí,
claro,
tenían de las cosas más preciadas en la vida, ¿no? Claro. Que inclusive en esas circunstancias. Entonces, sí, Marta, a veces no nos damos cuenta que las condiciones extremas, y por extremas, no extremas positivas, sino extremas negativas, nos pueden llevar a apreciar enormemente las pequeñas cosas que tenemos en, ¿no? The little gifts, ¿no?
Sí,
las
claro.
pequeños regalos
las que pequeñas nos dan, bendiciones, o sea, de la vida.
Una sonrisa, una pequeña alegría, etcétera.
Claro, regresando, seguimos hablando de la felicidad con el doctor Enrique Tamés, director del Instituto de Ciencias de la Felicidad de Tech Milenio. En W Radio.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Marta de Baile, estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W, en plena chorcha, conversación profunda, análisis transaccional e existencial con el doctor Enrique Tamés, que es director del Instituto de Ciencias de la Felicidad de TecMilenio. Y básicamente en lo que estamos basando la conversación es, si uno es feliz porque acaba consiguiendo el éxito o acaba siendo exitoso porque eras una persona feliz. Entonces nos quedamos en el pensamiento de Tal Ben Shahar, sobre el tal Ben Shahar, que la perfección es el enemigo número uno de la felicidad. Ahí nos quedamos. Siguiente premisa.
Muy bien, otra premisa es, hoy en día tenemos muchos problemas alrededor, ya lo hemos estado platicando, tenemos muchas broncas que tratamos de resolver, y una de las claves de la psicología positiva es descubrir en los seres humanos que los problemas hay que verlos como oportunidades y no como amenazas. Yo sé que ahorita me pueden dar de nalgadas y recibir cualquier cantidad de críticas por lo que acabo de mencionar, porque a final de cuentas los seres humanos estamos diseñados para detectar las amenazas. Llevamos miles de años sobreviviendo como raza humana. ¿Por qué? Porque le hacemos mucho más caso a un tigre dientes de sable que tengo enfrente que al pétalo, que una rosa que tengo enfrente de mí. O sea,
claro,
el pétalo de la rosa no me ayuda a mí a sobrevivir.
Claro.
Y sin embargo, tenerle miedo a ese animal sí me ayuda a sobrevivir.
El mamut te hace reaccionar.
Pues sí, entonces
una gota de rocío sobre una hoja en un árbol de manzanas, cero.
Qué flojera.
Cero.
Así es. Entonces, los seres humanos estamos diseñados a detectar la amenaza. Ahora, la gran área de oportunidad que tenemos como seres humanos es cómo ir en contra de nuestro wired system, ir en contra de nuestro cerebro, de cómo estamos diseñados, y tratar de ser mejores personas, viendo que esos problemas pueden ser áreas de oportunidad de crecimiento, áreas de oportunidad en donde yo puedo sacar lo mejor de mí, en donde yo puedo ver lo mejor de las otras personas. Y el caso que mencionaste ahorita del cáncer terminal, creo que queda como anillo al dedo. ¿Cómo podemos ser más optimistas en la vida? Sin querer decir, optimista es una palabra
asquerosa,
un poco chafa hoy en día, muy chafa. Ay, sí, hay que ser optimista, ¿no? Y parecería ser que optimismo entonces significa que no estás consciente de los grandes problemas. No, lo que significa es cómo puedes ver el problema como una posibilidad de hacer del mundo algo mejor. Una frase que le he encontrado mucha profundidad, que en alguna ocasión pude leer, es que la misión de todos los hombres es que el día que te vayas, dejes al mundo un poquito mejor de cómo estaba cuando llegaste. Claro. Si todos los seres humanos pudiéramos hacer ese ejercicio, ¿no? De hacerlo un poquito mejor, caray, se resolvieran cualquier cantidad de broncas. Entonces, la premisa segunda, en resumen, es, veamos, sí, utilizo la palabra optimista, aunque no me guste, pero hay que ver el lado positivo de las cosas y hay que tratar de entender cómo podemos hacer una gran diferencia, viendo que las broncas, que además no van a desaparecer, por favor, hagamos al lado la idea de que si soy feliz y tengo una sonrisa en mi cara, por lo tanto, todo lo que sucede a mi alrededor va a ser positivo y no va a haber broncas. Eso no es cierto.
Complemento. Yo lo leo, tú lo traduces.
Sí.
Never cry for the person who hurts you.
Nunca llores por la persona que te lastima.
Just smile and say.
Solo sonríe y di.
Thank you for giving me a chance to find someone better than you.
Gracias por darme la oportunidad de encontrar
a alguien mejor que tú. ¿Viste
wow,
qué bonito?
Sí, qué fuerte.
Qué fuerte. Entonces, la próxima vez que alguien los mande al diablo, dejen de estar llorando y azotándose. Digan, qué bueno que ya me dejaste ir porque esta es una gran oportunidad para que yo encuentre a alguien mejor.
Denle un abracito.
Oye, que me divorció porque mi marido se fue con una perra de 20 años. ¿Sabes qué? Gracias, porque gracias a esto voy a encontrar a un hombre más adecuado para mí.
Freud tenía una frase. El que pierde, gana.
Claro.
El que pierde, gana. Y muchas veces nos encontramos como perdedores en la vida.
Claro.
Y no nos damos cuenta que ese lugar nos hace ganar cualquier cantidad de cosas.
Vox Populi dice, lo que viene, conviene.
Lo que viene, conviene.
Claro, ok. Tercera premisa, va.
Ok. Dice uno de estos estudios de Harvard que lo que hay que hacer es ser personas agradecidas, ¿no? Entonces, digo, hay un consejo muy básico que dice, mira, la primera cosa que debes hacer en la mañana cuando abras tu correo, dedica un par de minutos a enviar 2, 3, 4 correos a personas para agradecerles. ¿Para agradecerles qué? Para agradecerles algo. Parece que necesitamos pretexto los seres humanos hoy en día para voltear a la persona que está al lado nuestro y decirle, oye, ¿sabes qué? Gracias por... ¿Cuándo fue la última vez que alguien en tu trabajo te dio las gracias? ¿Cuándo fue la última vez que tú, alguien en tu trabajo, le dijiste, oye, gracias? ¿Por qué?
Es peor.
Oye, por esto.
Das gracias cuando te salvaste de una tragedia. Ya sabes, le ibas a dar un trancazo al poste.
Sí, exacto.
Ay, Dios mío, gracias que no le pegué, ¿no? Oye, te iban a correr de la chamba y acabaron corriendo a tu vecino y dices, gracias, Dios mío, que lo corrieron a él, no me corrieron a mí. O sea, das gracias solo cuando te salvaste de una atrocidad.
¿Por qué no establecemos la rutina? ¿Por qué no pedimos al enorme auditorio que tienes que se pongan como meta en la mañana al despertar? Claro. Manden un mensajito, manden un correo, manden un WhatsApp al hijo, a la pareja, al compañero de trabajo. Oye, claro. Gracias.
Por supuesto.
Son los ejercicios. Se llama también en la literatura los cubos de azúcar. Regala un cubo de azúcar.
¿Sabes qué, Rebeca? Gracias por ser mi amiga y gracias por ser tan incondicional.
Te voy a regalar un cubo.
Y por tu lealtad. Enrique, gracias por haber venido al programa. Eres un gran descubrimiento. Eres inteligente, eres divertido, eres maravilloso. Gracias.
Chido, gracias.
Voy a agradecernos. ¿Algo?
Sí. Pero es que
ahora no es así.
Estoy floreciendo con el agradecimiento que me acabas de dar.
Que me agradezca.
No, es que no sea mezquino. Ay. Ok, gratitud.
Marta,
No, ya no. Sí. Ya se pasó.
¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar?
Vas.
Me gusta mucho venir a tu programa.
Ay, muchas gracias.
Me divierto mucho.
Beso, otra vez le estoy dando gracias yo a él. Gracias.
Sí, exacto.
Las dos son mujeres muy inteligentes.
Pero yo más.
Creo que hacen...
No es cierto, yo más.
Pero yo más, la verdad.
Yo interrumpo menos.
Creo que hacen algo muy padre. Y formar parte de eso me llena de mucha alegría.
Oye, un día gracias. Me habla un amigo y me agradece, ¿no? Sí. De cualquier cosa. Sí. Yo, óyete. Y yo bien linda. No, gracias. No. No te hablé para que tú me agradecieras también. Yo te estoy... Entonces, y se empezó a poner histérico. O sea, que le digo, ya, güey, voy a colgar, ¿eh? No, es que ¿por qué? ¿Por qué esa necedad? El me too, ¿no? El de sí, yo sí, también. Sí,
yo
no sé
también
que...
te agradezco.
No, nada más te
cada
agradezco.
Cada quien sus momentos claro, de agradecimiento. Exactamente.
Y solo, ojo, no hacer esto mecánicamente, porque entonces se pierde el efecto. O sea, cuando yo todos los días de mi jefe recibo... Ay, me acordé ahorita... ¿Puedo contar un detalle? Tenía un maestro cuando estudiaba la licenciatura que todo el mundo le tenía un miedo terrible, terrible. Entonces nadie quería hablar. Entonces él llegaba y empezaba a explicar. Y pues de repente alguien se atrevió a levantar la mano y decirle, oiga, profesor, pues quiero decir algo. Mire, lo que pasa es que... Y de repente se hizo un silencio y el profesor se le queda viendo y dice, muy buena aportación. Ay, oh, todo el mundo se quedó así como que
¡órale! ¡Órale!
Y obviamente al día siguiente, pues alguien más levantó la mano ya, ¿no? Con mayor valentía. Dije, oiga, profesor, a mí me parece esto, lo otro. Y el profesor se le queda viendo otra vez en silencio. Muy buena aportación. Y 3 meses después, todos los días, todo el mundo era... Muy buena aportación. Entonces, por favor, no caigan en la rutina,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Porque... también no hay nada más chocante que el que de repente tenga...
Que la falsedad, ¿no?
Pues sí.
Claro,
y que te des cuenta que además que la persona lo está haciendo por una obligación.
Y les
no
digo
tanto
una cosa, estamos bien acostumbrados a darle gracias a gente que sentimos que no tienen la obligación de hacer algo lindo o algo extraordinario por nosotros. Pero lo más triste de todo es que la gente más cercana a nosotros es a quien se nos olvida muy comúnmente agradecer.
Sí.
A nuestras parejas. ¿Y saben a quién? A nuestros hijos. Uh-huh. Hay que darle las gracias a los hijos por soportar, porque tienen que soportar, porque no tienen para dónde agarrar, y entre más chiquitos, peor, tener padres imperfectos como nosotros. Uh-huh. Entonces, hay que agradecerle a la gente que creemos y damos por hecho que tienen la obligación o que es totalmente natural que hagan lo que hacen por nosotros o que nos quieran como nos quieren. A ellos también hay que agradecerles.
Totalmente.
Muy
de
bien,
acuerdo.
Marta.
Gracias, hijos.
Sí. No, ay, ¿sí? Gracias, mis amores. Sé que soy un infierno de persona.
Bueno. Ok. Vamos al último punto. La literatura habla de la regla de los 20 segundos para establecer un nuevo hábito. La regla de los 20 segundos. Uh-huh. ¿Qué es lo que esto significa? Tener buenos hábitos que te lleven unos cuantos segundos de comenzar. Algo que tú puedas hacer muy rápidamente, ¿no? Que no es, voy a salvar al mundo, voy a salvar al planeta, voy a hacer el gran... No, haz esos pequeños cambios que muy rápidamente puedes ejercer.
Uh-huh. Ejemplo.
No, déjame empezar con los contraejemplos. Somos muy buenos para los vicios que tenemos, facilitándolos mucho. Yo veo muchas horas la televisión y eso no me gusta. ¿Pero qué es lo que tengo? Pues que tengo el control remoto al lado, ¿no?
Claro.
Oye, quiero dejar de fumar, ¿no? Pues sí, pero tienes ahí la cajetilla de cigarros. O sea, te facilitas, ¿no? El spa.
Te facilitas el vicio y no la virtud.
Tus perversiones.
Y no la virtud.
Y no la virtud.
Claro.
Entonces, ¿qué podemos hacer para facilitarnos el ser mejores personas? El hacer cosas positivas para nosotros y para los demás. Digo, tocando el ejemplo de la televisión. ¿Qué puedo hacer? Pues a lo mejor desconectar la batería del control remoto para que, pues si le voy a cambiar al canal, pues va a haber un esfuerzo. Y si voy a hacer un esfuerzo, pues a lo mejor le pienso 2 veces. O a lo mejor ya ni prendo la tele porque me tengo que parar y apachurrarle. Estoy diciendo algo gravísimo, Marta.
Eso me parece gravísimo. El control de la televisión es sagrado. Sagrado. Y la televisión es sagrada.
Buenos hábitos.
Yo te comprendo porque yo veo mucho tele.
Buenos hábitos. Dar las gracias es algo inmediato. Dar una sonrisa es algo inmediato. Uh-huh. Ceder tu lugar. Decide caminar una cuadra más. Esas
claro.
son cosas que puedes decidir inmediatamente.
Ya, segundos, claro.
Y eso se pueden convertir en rutinas, en donde después ya ni te vas a dar cuenta de esos cambios que te van a dar una cuestión positiva.
Claro, ayer entonces, en el súper, perdón, se me mete una señora en la fila. Yo soy muy agresiva, Enrique. Bueno, no agresiva. Soy muy, me prendo ardida, muy rápido.
Muy ardida, muy ardida.
Y la justicia para mí es importante. No solo para mí, que llevábamos ya varios minutos haciendo una fila, sino también para la gente, ¿no? O sea, se mete. Dije, hice esto. Y cuando ya le iba a decir, igual esta señora tiene más prisa que yo. Entonces, mejor yo cordial. Todavía se me volteé a ver cuando ya paga, así con cara de, lo logré. Y yo así, con sonrisa, dije, señora. Empecé con mi hábito de no estar
peleando
como como perra y gata por todos lados.
¿Han hecho el experimento de ir por en el tráfico de la ciudad y de repente alguien se te cierra y nada, te voltea a ver para que espere, ¿no?, la reacción de la mentada, y volteas y le dices,
sí,
está bien, no importa, pásale.
Eso es un hábito hacia lo positivo.
Descolocas a la persona, totalmente, a la otra persona descolocas de una manera.
Oye, hasta con una sonrisa descolocas.
Así claro, es, totalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos una pequeña revolución? ¿Por qué no reaccionamos, ¿no?, de manera claro, positiva, a esas pequeñas cosas, y volvemos al punto original de donde comenzamos la conversación? O sea, hay tantas cosas que a lo mejor no son tan importantes, ¿no? Como
claro,
ceder lugar en una
fila. Ya, pase la señora,
no
hombre.
Pasa nada. Me da un minuto más de reflexión, a lo mejor que conteste un correo, etcétera.
Hijo, les digo algo, hablando de eso, porque hablamos mucho de la pareja en este programa. Y siempre hemos dicho, escogen sus batallas. ¿Cuántos de ustedes ya llegaron a la etapa y a la madurez en donde dices, no me voy a agarrar del chongo por esto? ¿Por qué? Porque no vale la pena. Uh-huh. Porque antes no, cuando éramos más jóvenes, sentíamos que teníamos que ganar todas las batallas, que pelear todas las batallas, que siempre hacer un punto.
Sí.
Y, ya sabes, always make a point.
Todos los argumentos
que no se salga con la
suya. Exacto.
Que le quede claro lo que yo pienso sobre esto. Y creo que con la experiencia y la madurez te vas dando cuenta que si quieres que una relación funcione, tienes que ser un poco más sensato.
Sí, cualquiera, ¿eh? Cualquier relación.
Hablando de
entre
esto.
Entre parejas, entre familias, entre los hijos, entre tu jefe, todas.
Entonces, ¿cómo vamos? Después de esta lluvia de grandes ideas, ¿cómo podemos definir lo que es felicidad?
Abrazar la imperfección y vivir en el aquí y en el ahora.
¿Bien? Haces mucha meditación, Marta.
¿Está bien eso?
Está muy bien.
Abrazar la imperfección.
Abrazar, y aceptarla, asumirla.
Y vamos a prometer que vamos a hacer el programa sobre la abundancia.
Me
¿va?
Parece muy bien, muy bien.
¿Hablamos de eso?
Fluir es otra palabra que a lo mejor conviene con la felicidad.
Otra vez sí, para que sea como un tantra.
Como
abrazar
un tantra.
¿Qué? No, tú, Marta.
Abraza la imperfección y vive feliz en el aquí y en el ahora. El pasado ya no existe, el futuro no ha existido.
Es incierto.
Es incierto.
Bravo,
¿bien?
Bravo.
¿Lo dijimos bien?
Bravo,
eres lo máximo, Enrique. Es increíble platicar contigo.
Gracias, Marta. Gracias por invitarme. Gracias. Que tengan buen día.
Es director del Instituto de Ciencias de la Felicidad Tech Milenio, el doctor Enrique Tamés.
Mirror, mirror on the wall. Who's the fairest of them all? Who's the fairest of them all?
Este mes, en Revista MOA, la edad. Más de 103 formas de detener el tiempo para vivir más y mejor. Además, te decimos todo sobre la maldita friend zone. Si salirte y cómo. ¿Andas mal de tu energía y equilibrio? Empieza a hacer tai chi. Y si ya no quieres probar ni una dieta más, cambia lo que comes, baja de peso y de paso, salva al mundo. MOA Marzo, toda una guía para mantener tu juventud. Divino tesoro, te vas para no volver.
Una revista de Marta de Baile.